Estamos en el 900 50 60 06.
Taller de radio.
Vamos a...
Tengo miedo al avión.
También tengo miedo al barco.
Por eso quiero saber lo que debo hacer
para cruzar el charco.
Por eso quiero saber lo que debo hacer para cruzar el charco. Yo sabría esperar, porque el tiempo no me importa. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Si construyeran un puente desde Valencia hasta Mallorca. Será maravilloso viajar hasta Mallorca. Sin necesidad de tomar el barco o el avión.
Jamás habría caído en poner esta...
No. Que tiene una agilidad mental.
Cualquier excusa es buena.
Salta la mano.
Escuchar a los
otro niños. Que ayer desde el sofá de su casa decidió que cada vez va a volar menos.
Sí, también.
Estamos redondos de valientes,
sí.
La cosa...
¿Qué tal, Santiago? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días, señor.
Con tertulios.
¿Situación límite alguna?
Límite. Empezamos por la fecha, 29/09/92. Gran Capicúa. Uh-huh. Volábamos en un helicóptero, salimos de las cataratas del Niágara, la vertical de las cataratas del Niágara, salimos de la base canadiense y otro helicóptero salió de la base americana, es decir, al otro lado del río. Nuestro helicóptero volaba a 400 pies, el helicóptero americano ascendió verticalmente y nos impactó por debajo. Uh-huh. Evidentemente se le rompió el rotor principal, cayó como una piedra, lamentablemente fallecieron todos. Y sin embargo, nuestro helicóptero, a pesar de estar la cabina completamente destrozada y el piloto muy mal herido, no perdió el conocimiento y pudo aterrizar en el parking, que no había ni un solo coche.
¿Cuánto rato pasó entre el impacto y el aterrizaje?
La comisión de investigación calculó que transcurrieron como unos de tres a cuatro minutos.
¿Y esos? Son
tres o cuatro minutos en los que te pasa la vida a toda velocidad por la cabeza, en viajar con mi mujer. Nos despedimos, llegamos a despedirnos y afortunadamente el helicóptero nuestro pudo tomar tierra. Y yo, bueno, cuando vi que estaba en el suelo, evidentemente sin patín de aterrizaje, salí rodando como pude, fui a sacar primero a mi mujer, después saqué al piloto. El piloto estuvo 3 meses hospitalizado de las heridas que recibió, se supone, de un trozo de pala del otro helicóptero. Afortunadamente, a nuestro helicóptero no se le rompió ni el rotor principal ni el rotor de cola, con lo cual el piloto nos salvó la vida, literalmente.
Claro, porque ustedes llegaron a volar muy alto o no, dio tiempo.
Nosotros estábamos a 400 pies. No era una altura significativa, era un clásico vuelo turístico para ver las cataratas desde arriba. El piloto tuvo la suerte de no perder el conocimiento y poder ver ese que estaba vacío y poder aterrizar, no como aterriza un helicóptero normalmente, pero sí de una forma, digamos, controlada, con lo cual nos salvó la vida.
Claro, el resto de personas que iban en el helicóptero, ¿cómo pasó el rato?
Una tranquilidad absoluta. Yo iba en la parte de atrás, justo por donde impactó el otro helicóptero mayormente, y lo único que se me ocurrió fue calmar al piloto. Cosa curiosa, pero le decía, no te duermas, no el conocimiento y aterriza. Era un ex comandante de las fuerzas aéreas y con gran experiencia. Esto fue lo que verdaderamente nos salvó.
Y después de aquello, ¿ha vuelto a subir, a montar en helicóptero?
En helicóptero, jamás. Después de aquello, he reflexionado y no he visto ningún pájaro que vuele como vuela en helicóptero. A todos los veo con dos alas y planeando. Y en helicóptero no, vuelos comerciales por trabajo continuamente, y aparte de esto soy piloto privado y vuelo todas las semanas. Con lo cual, a partir de ahí se te quita el miedo completamente y a volar no. Después de esto.
Mire, aquella especie de no aterrizaje que hicieron Rajoy y Esperanza Aguirre en un helicóptero,
sí, señor,
que salió de una plaza de, creo que era una plaza de toros, se eleva y cuando sobrepasa la plaza, pues hace algo, pum, y lentamente se cae. No pasa nada porque salen con la cara blanca, pero salieron. Rajoy ha dicho que no se vuelve, vamos, no se ha montado nunca más en el helicóptero de Moncloa.
Claro.
Le mandé un mensaje al presidente Rajoy diciendo que ambos habíamos vivido una situación similar.
¿Esto?
Hombre, hubo gente que no salió. Acuérdate del pobre Santiago Amón, ¿no? Que también murió de una forma parecida.
Sí. Recientemente Kobe Bryant.
Sí, Rosa de Lima Manzano, iban en el mismo...
Félix Rodríguez Lafuente.
En el mismo helicóptero. Ahora, lo de este hombre...
Yo no entiendo, sinceramente lo digo, cómo se pueden dar en el aire... Vamos a ver, que el aire no es una carretera estrecha, que no hay... Y supongo que el helicóptero llevará un radar que te dirá a qué altura puedes ir, a qué no.
Pues no sé, lo tenía encima, no lo vio, y subió, y me alegro de saludarte. ¿Qué tal, Luis? Buenos días.
Hola, muy buenos días, señores.
Buenos días,
estáis?
Muy bien. ¿Usted vivió
Hola.
Alguna...?
¿No? ¿Qué tal?
¿Qué?
¿Cómo estás?
Muy bien.
Aquí estamos, contando historietas.
Muy bien. Este sabe de aviones un rato, ¿eh?
Ah, sí, bien.
Vale.
Sí.
Si molestamos,
pues
vaya,
si molestamos, nos vamos. De no volverlo a ver desde por ir a La Gomera.
Exacto.
Que lo
sepas. ¿Usted bien. Ha pasado alguna delicada, Luis?
Bueno, yo vivo en Irlanda y adicionalmente pues soy instructor de vuelo allí en Irlanda, entre otras cosas, y tengo un avioncito pequeño de dos plazas y me lo tengo allí habitualmente, pero me gusta venir a España los veranos, cuando voy a pasar dos o cuatro semanas, pues me vengo ahí con un monomotor pequeñito que vuela pues a una altura pues baja rápidamente, ¿no? 3, 4, 5 mil pies, y entonces pues tienes que cruzar Inglaterra, tienes que cruzar luego de Inglaterra a Francia, haces ahí una paradita, repostas. Y cuando ya estoy llegando a San Sebastián, pues no recuerdo exactamente qué día era, pues sería junio, por ahí ya empezaba el calor, pero bien. Y bueno, pues ya una vez en la vertical de España, pues tuve una avería en la hélice. La hélice de este avión pues es de paso variable, es decir, que las palas se mueven una contra otra. Es como si fueran las marchas de un coche, ¿no? Otros aviones la tienen fija y esto lo tiene variable. Y se averió el mecanismo de la hélice. Y entonces se puso a temblar aquello como si fuera una lavadora que está mal calzada. Entonces, pues el susto pues fue bastante, bastante grande. Claro, tuve que declarar emergencia con el control de Madrid y tirarme al campo más cercano, donde, bueno, aterrizamos sin novedad, pero bueno, pues como decimos en la jerga, con el culillo ahí apretado, ¿eh?
Claro, en una avioneta tiene la facilidad de que más o menos la puede usted aterrizar donde quiera, ¿o no?
Hombre, depende del performance del avión, pero vamos, sí, a lo mejor en 200 o 300 metros puedes colocar el avión con facilidad. Esto era un campo de vuelo, esto era en Santo Tomé del Puerto, que está ahí al norte de Madrid, cerca de Somosaguas, de Somosierra, y bueno, es un campo de vuelo, una pista larga. Conseguí llegar ahí, estaba pues a 10 o 12 minutos de ese campo, y ahí me tiré. Siempre es preferible, si tienes altura, pues estos aviones planean bastante, si tienes altura y un poquito de motor todavía tenía, y me tiré a Santo Tomé, y sin novedad, es una pista larga, tiene 1000 metros, y no hubo incidente. Pero vamos, siempre estos vuelos cruzando el agua con un palito ahí delante dando vueltas, pues siempre es una aventura, ¿no? Tenemos que ir siempre pues preparados para cualquier incidencia que pueda haber, que de hecho pues las hay. De todas las veces que lo he hecho, pues más de una, más de dos, pues me he encontrado con problemas que, bueno, pues han ido solventando. Pero vamos, siempre tiene un riesgo.
Tiene más autonomía que un coche eléctrico de Inglaterra a Francia, tiene que parar.
¿no? Joder, Inglaterra, Francia no hay tanto, ¿eh?
Por eso te digo que tiene poca autonomía.
Ah, claro, claro. Sí, 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 sí. También es, también iba a montar yo el día siguiente.
No, yo iba a montar. Vamos, ni el primer día viéndolo de Doplaza.
Yo fíjate, montuve en una avioneta, pues era un unimotor, ni siquiera era un bimotor, solamente un motor, en San José de Costa Rica para irme a ver la costa pacífica y concretamente unos terrenos donde el promotor que me llevaba quería enseñarme dónde iba a hacer una, yo qué sé, bueno. Mira, yo no he dicho nunca más me voy a montar en una avioneta.
¿Por qué? Pues Luis te podría dar unas vueltas estupendas.
Y te dejan pilotar incluso. Yo he llevado los mandos de una, muy pequeñita, junto a Tacho de la Calle, nuestro amigo Tacho, que es un piloto muy avesado.
Sí, Tacho me lo ha dicho muchas veces. Yo he dicho, Tacho, yo te quiero mucho, Tacho.
Ese día acepté la invitación y no pasé miedo. La verdad es que yendo al lado de un tío que sabe, me puede pasar algo, pero en fin.
Yo ese día de Costa Rica que no fui, me quedé tomándome whisky sour.
¿Pasaste miedo también?
Sí, no, me quedé tomando whisky sour en el hotel con Angelito.
Ya, como debe ser. David, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y usted vivió alguna situación límite?
Pues sí, Carlos, el viaje de novios, íbamos de Londres, de Glasgow a... No, perdona, de Heathrow a Los Ángeles... Y bueno, a la altura de Glasgow, el mapa aquel que viene el avión, que van diciendo por dónde van, el avión empecé a dar la vuelta, yo iba en la ventana, también hacía rato que veía echar líquido por la ventana, por la punta de la ventana, y bueno, pues no le eché más cuenta, no le echamos más cuenta, pero al rato pues se levantaba la gente, cogía la chaqueta, cogían el bolso, habían dicho algo, pero nosotros no nos enteramos lo que habían dicho, no lo entendíamos. Y bueno, ahí dicho unos chanos, cada vez se levantaban más gente, cogían más chaquetas, los bolsos. Aquello empezó a complicarse, la azafata. Close the window, digo. Voy a cerrar la ventana, ya me dieron algo más. Pasó otra vez, close the window. Venga. Y al rato se puso a darnos instrucciones la azafata, bueno, que iba a aterrizar en Glasgow, un aterrizaje de emergencia, y bueno, que aterrizaban y que... Azafata allí dándonos instrucciones de poniendo la cabeza allí de agachándose y todo rollo. Pero bueno, nosotros tampoco nos enteramos de nada. Bueno, y por una señora que había detrás que hablaba francés, nos enteramos que es que había algo en la abajo en el equipaje, que había saltado una alarma o no sé qué. Bueno, pues aterrizamos, bomberos alrededor del camión, alrededor del avión. Y cuando se paró, pues bueno, unos señores allí con unas pistolas de, supongo, mirando temperatura y tal. Y allí estuvimos un rato. Hubo gente que lo pasó mal, porque había gente que, bueno, una chica que había delante nuestro, que eran españoles, lo pasó realmente mal. Pero bueno, en estos casos el tema está en la desinformación, que no te dicen nada. Bueno, si eres inglés, sí. Si no, no te enteras de nada.
Bueno, y aterrizaron y sin más.
Sí, estuvimos ahí un rato en el avión, claro, tampoco nos pensábamos que era muy grave no, porque estábamos dentro del avión y nadie decía nada. Pero sí, un ratillo mal, sí que lo pasamos, porque allí, bueno, un aterrizaje de emergencia, el avión dando la vuelta, echando combustible por el lado del avión, y digo, ostras, pero bueno, al final se quedó en nada, estuvimos un rato allí parados en Glasgow, unas horas, y seguimos el viaje.
¿Con el mismo avión?
Sí, yo sí, hay gente que cambió. Se cambiaron de avión y se fueron a otros vuelos. Nosotros, bueno, seguimos con el mismo avión.
Has hecho sitio, te has quedado a gusto y dices, ya no me muevo.
Yo me iba a montar enseguida a ver el mismo avión.
Pero... Sí, no sabemos bien lo que pasa por el cuerpo de esas criaturas cuando pasa lo que pasa. José Manuel, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? Dígame. ¿Situación límite alguna?
Pues la verdad es que sí, aunque tuvimos una anécdota curiosa porque estábamos volando, nada, era un vuelo muy cortito entre Madrid y Palma de Mallorca, y cuando, bueno, pues apenas quedaban 10, 15 minutos para aterrizar en el aeropuerto de Palma de Mallorca, yo estaba sentado en la zona del ala derecha, y de repente del avión pues comenzaron a salir del motor de esa ala unas llamaradas impresionantes, pero no fogonazos como lo que vimos en el avión de ayer, sino una llamarada continua, pero unas llamas enormes, ¿no?, en el motor. Y claro, yo miré, estaba mirando por la ventanilla y claro, todo el mundo de alrededor mío, pero eso, pero esas llamas, tal, pero unas llamas terribles, ¿no? Pues claro, evidentemente hubo bastante tensioncilla, digámoslo así, en el avión, pero teníamos una característica con la que nadie había contado, y es que nuestro piloto era argentino. Uh-huh. Lo cual considera todo esto una cosa muy graciosa, porque enseguida por el altavoz, por la megafonía, dijo, se nos ha prendido fuego un motor, estén tranquilos, no hay ningún problema. Claro, a todo esto las llamaradas continuaban bastante tiempo, todo el mundo estaba, había gente que gritaba, vamos, la verdad es que fue una situación muy curiosa, pero él con una tranquilidad pasmosa y ese deje y esa forma de hablar que tienen los argentinos, pues con toda la tranquilidad decía, sí, sí, se nos ha prendido fuego un motor, pero no se preocupen porque con el otro podemos funcionar perfectamente. Evidentemente había gente que estábamos más o menos tranquilos, pero sí que también había gente que lloraba, o había gente llorando, la gente con la cabeza metida entre las rodillas antes de que nadie dijera nada, ya estaban asustados. La verdad es que se vivieron unos momentos muy tensos, pero lo cierto es que el piloto tenía toda la razón. Aterrizamos con absoluta normalidad, según aterrizamos vino un camión de bomberos, tampoco el despliegue este espectacular, nada, un camión, simplemente un camión, apagaron el motor en cuestión, del que ya solo salía humo, ya no salían llamaradas, y ahí acabó nuestro incidente. Bajamos del avión con absoluta normalidad, por una escalera, no hubo más. Pero la verdad es que la imagen fue muy espectacular y hubo gente que lloró, gente que lo pasó realmente mal. Pero el piloto era muy gracioso por la forma de decirlo, ¿no? No es que no transmitiera ningún nerviosismo, sino que, vamos, que nos lo dijo como el que dijo, pues se nos ha terminado la Coca-Cola, ¿no?
Se ha prendido fuego un motor, nada, hombre.
El piloto argentino además te lo explica. Claro. Ha prendido fuego porque el tornillo de la izquierda, dice, la conversación hasta que aterriza.
Y usted, Mónica, buenos días.
Hola, buenos días, Carlos.
Buenos días. ¿Usted vivió una situación límite?
Bueno, la verdad es que es la que más he vivido. Yo hago mucho Málaga-Valencia y hace 3 semanas con la borrasca Gloria, pues estaba cayendo lo más grande en Valencia. Y justo ya predecía que algo iba a pasar, y porque nada más subí al avión mi hermana me mandó a cerrar el aeropuerto de Alicante. Y yo digo, ah, mira, qué bien, qué simpático. Digo, lo mismo acabamos en Madrid. Bueno, ya la verdad es que fue un vuelo muy bien. 10 minutos antes de llegar a Valencia ya empezó aquello a vibrar muchísimo. Empezamos a pasamos por el puerto de Valencia. Digo, mira, se ve el puerto. Total, cuando íbamos a aterrizar empezó el viento de cola, empezó el avión de derecha a izquierda y tal, y de repente volvió a coger vuelo, abortó el aterrizaje. Y yo dije, madre mía, digo, no vamos a aterrizar. Digo, como aterricemos así, jamás en mi vida he visto que vibrara tanto. Pero a lo mejor, nada, volvimos a dar la vuelta, otra vez, digo, otra vez el puerto de Valencia, y ya claro, ya sabes lo que va a pasar, ya sabes que es que sí o sí tienes que tomar tierra, empieza aquello a vibrar, y bueno, por fin tomamos tierra, pero es que lo peor es que iba a hablar mi hermana y no paraba de hablar en todo el aterrizaje, y decía, madre mía, es que no me voy a poder morir tranquila, no voy a poder despedirme de mis seres queridos ni tranquila. La verdad es que fue todo muy bien, el piloto fue genial y cuando aterrizaba todo el mundo aplaudiendo y todo, vamos, o sea, jamás en mi vida he visto que vibrara tanto, pero vamos.
Sí, porque da una cierta satisfacción saber que estás vivo, vamos, sí, que no claro. Que no pasado, aplaudes y haces un abrazo a un tío que no conoce. Manuel, buenos días. Hola, ¿sí? Manuel, hola Manuel.
Hola, buenos días.
¿Cuál fue su situación límite?
Bueno, la situación límite se produjo cuando en un vuelo Madrid-Granada, hace de esto ya por lo menos 8 años o así, pero se produce porque a los 15 minutos aproximadamente de haber despegado nos comunican que hay un problema en el sistema hidráulico y que tenemos que retornar al aeropuerto de Barajas. Bueno, hasta ahí, bueno, normal. El problema es que a los pocos minutos empezamos a oler a quemado. Y nos comunican que hay un sobrecalentamiento en el motor y que, bueno, puede estar fallando. Ahí ya se empieza a poner la cosa un poco más complicada. A partir de ahí, bueno, empieza a fallar y el sistema de refrigeración en el avión también falla. Ya, pues, todo nervioso y tal, aunque, bueno, no hubo ningún momento de...
Pues me alegra mucho conocer la historia tan a fondo, pero cuando los elementos y tal y que cual...
No funciona.
Pues no funciona,
la
no
torre
funciona.
Control no...
Menos mal que aquel día el avión funcionó mejor que el teléfono.
Sí, sí, sí.
Pero de verdad lo de La Gomera fue lo que tú me cuentas.
Bueno, mira, yo te voy a decir una cosa.
Pues, yo te digo
que vamos a ver, María José, cierto. Por favor, estoy hablando
no
yo.
Podía
yo las pasé volar. Canutas. Y cuando llegamos al hotel, nos dijo la señora del parador, no entiendo cómo han venido, porque con el tiempo como está hoy,
no llega
un avión aquí en la vida. Bueno, y es más, no solo el avión, es que la carretera del
también
aeropuerto
también era muy
era peor.
Fastidiada.
era peor también.
Era muy fastidiada.
O no.
Y que no te hayan llamado para hacer de Schwarzenegger.
Madre mía.